Vamos a orar, hermano, antes de entrar. Vamos a continuar con Santiago. Vamos a entrar en otro paréntesis o énfasis. Santiago viene tratando las pruebas. Que son una. La prueba lo cataloga como una bendición, primeramente. Segundo, muestra el propósito de las pruebas en la vida, el propósito de Dios para nosotros. El propósito de las pruebas, hermano, para nosotros es llevarnos a la paciencia. Nos trae paciencia, nos hace pacientes, nos trae la perfección, o sea, la maduración en la palabra o en los caminos de Dios. La semana pasada vimos, hermano, que también necesitamos armas para las pruebas, que son por lo menos la primera, la sabiduría. Dios, hermano, permite las pruebas para que nosotros seamos pulidos en paciencia, y dice que para que nosotros lleguemos a ser perfectos y cabales. Pero Santiago también nos da las armas, nos enseña cómo obtener las armas para la sabiduría, para la prueba, para soportar las pruebas, que es mediante la sabiduría de Dios. Y la sabiduría, dice Santiago, que debe ser mediante la pedirla a través de la oración. Pídela a Dios, dice Santiago. La sabiduría, hermano, es siempre necesaria para dirigir, como dice Salomón. También mediante la oración se busca la sabiduría, pero también dice con fe, pedirle a Dios con fe, porque la fe, sin fe, dice, no hay respuesta de oraciones. Es decir, Dios no se agrada de una persona que es incrédulo en cuanto a la oración o en cuanto al poder de Dios, ¿verdad? O la abundancia del Señor. Ahora Santiago capítulo 1, el versículo, vamos a leerlo del 2 hasta el versículo 11, hermanos. Vamos a leerlo, Santiago 2, 11. 1, claro, Santiago 1, capítulo 1, versículo 2 al versículo 11. Dice, voy a leerlo, sígame con su mirada en su Biblia. Dice Santiago 1, 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces ahí, ya como vimos, está dando por sentado que las pruebas son parte de la vida del creyente. Sabiendo, ahora lo que no se debe ignorar, sabiendo que las pruebas de vuestra fe produce paciencia. Entonces la fe es probada. Dice que la prueba de vuestra fe, la fe tiene que ser probada, sometida a prueba en fuego. Dice más tenga la paciencia su obra completa. O sea que cuando ya hemos sido ejercitados, más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Es el mero resultado en la cual Dios nos quiere encaminar y llevar a la perfección, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahora, versículo 5. Y si alguno de vosotros no sabe cómo manejar las pruebas, no sabemos qué hacer, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, o sea, para vivir en medio de las pruebas y tratar las pruebas, pídele a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Dios promete dar sabiduría al creyente, pero ¿qué tiene que hacer el creyente? Dice, pedirla, pídela a Dios. Esto es equivalente a la oración, y dice, y le será dada. Claro, Dios promete la respuesta, pero ahí está el requisito para pedirla, pero pide con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es decir, movediza, la persona voluble, movediza, dice que es semejante a la onda del mar. Dice el 7, no piense pues, no debe engañarse, no piense pues que quien tal haga, o sea que sea como la onda del mar o con duda, que recibirá cosa alguna del Señor. Ahora afirma Santiago que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es inconstante el hombre de doble corazón, de doble alma o de doble ánimo. El hermano, ahora versículo 9, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con color abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Vamos a orar, hermano, y vamos a entrar ahora el tercer punto, que es los participantes de las pruebas. ¿Quiénes son los que participan en las pruebas? Obviamente que el creyente en sí, pero aquí está catalogando Santiago dos personajes distintos en el mundo cristiano, que el pobre primero y el rico segundo. También tanto el pobre como el rico, dice Santiago, entran en pruebas, pasan por diversas pruebas. Vamos a orar. Padre, gracias te damos una vez más. En tu nombre dejamos nuestra reunión, nuestra vida, nuestro ser. Señor, queremos que tu nombre sea engrandecido, glorificado, magnificado, Señor. Que nuestra vida, Señor, sea más conformado a Cristo y nuestro crecimiento sea acreciente, Señor. Vayamos creciendo en la fe, en paciencia, para que lleguemos a ser perfectos y cabales. Padre, hay cosas, Señor, que tú quieres que nosotros aprendamos, que nosotros seamos, Señor, encaminados, entrenados. Sabemos, Señor, que tu siervo Job era un hombre pío, un hombre limpio, un hombre, Señor, recto y perfecto, dice tu palabra, mas sin embargo se halló en él una necesidad de ser aún más brillante, Señor, pulido en paciencia. Señor, sabemos que tu palabra lo enseña de esa manera y lo creemos, que Job, Señor, llegó a ser el hombre más paciente, firme en la fe. Padre, la fe tiene que ser probada. Así, cada creyente, Señor, en particular, ya sea pobre, ya sea rico, Señor, de todas maneras, somos probados, Señor, por el fuego de prueba, Señor. Padre, guárdanos en este día, ayúdanos, Señor, bendice mis hermanos, cada uno particularmente, también los que están otros en otras partes reunidos, glorificando, cantando, enseñando, predicando, escuchando, Señor, tu palabra. Señor, bendice tu pueblo, tanto como los hermanos de Tabasco, los hermanos de Oaxaca y los de la sierra de Oaxaca, Señor, con el hermano Guadalupe. Señor, también nuestros hermanos en otras partes, como la Unión Americana. Señor, hay varias iglesias, Padre, que se han conformado. Otros, Señor, quizás se van conformando y otros, Señor, se van desviando. No sabemos, Señor, lo que hay en el seno, Señor, de cada pueblo. Solo tú, que escudriñas la mente y el corazón, sabes y entiendes las intenciones de los pensamientos del corazón del hombre. Padre, queremos rogar que podamos, Señor, aprender una lección en este día, y Padre, que podamos mirar que tú eres sabio, Señor, para encaminarnos siempre en tus caminos santos. A veces, Señor, no entendemos el camino que ha sido trazado para nosotros, pero sabemos, Señor, que existe, Señor, lo que tu palabra enseña, a lo que tu palabra da por sentado, que las diversas pruebas de nuestra vida. Padre, gracias te damos por todo, aunque no entendemos muchas veces. Señor, sabemos que es para nuestro bien las cosas que redundan para nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo oramos y rogamos, suplicamos todo esto en tu bendito nombre. Gracias, Señor, te damos por todo, Señor, lo que tú has permitido. En el nombre de Cristo oramos, rogamos y pedimos todo esto. Gracias, Señor soberano. Amén. Ahora, hermano, Santiago está entrando, hermano, dice, el hermano que es de humilde condición. Ahora, aquí va a tratar dos tipos de personajes, dos, no quiero decir, hermano, que uno sea diferente, sino más bien Santiago está haciendo la distinción de posición. Dice que el hermano que es de humilde condición, los participantes de las pruebas, hermanos, son los pobres y también los ricos, claro. En la primera, parece que a primera vista, Santiago, como si se saliera del tema de las pruebas, pero realmente no está saliendo, sino está dando un ejemplo, va a dar ahora un ejemplo de las pruebas que muchas veces pasamos. Santiago está prosiguiendo con el tema de las pruebas, claro, y esta prueba que Santiago está tocando, hermano, que quede claro, son pruebas externas que vienen de fuera, y va a dar ahora esta ilustración mediante el pobre, las pruebas del pobre y las pruebas del rico. Tanto uno como el otro, tanto si uno es pobre como rico, puede uno entrar en diversas pruebas, puede derivar unos beneficios también espirituales permanentes de las calamidades o crisis de la vida en la vida cotidiana o presente. Por ejemplo, dice el creyente pobre, el hermano, dice el versículo 9, el hermano que es de humilde condición. ¿Cuál debe ser, hermano, su actitud delante de Dios? Dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Se encuentra, a veces, hermano, el creyente se encuentra insatisfecho en la vida, se encuentra desalentado, perturbado, triste, hasta avergonzado por ser pobre. Pero, hermano, Santiago dice que el hermano que es de humilde condición puede siempre encontrar regocijo porque es, hermano, un heredero de Dios. Como dice el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. ¿Cuál es la exaltación que Santiago está hablando? Aquí, la exaltación de la posición que tiene el creyente pobre en Cristo, que es el ser heredero de Dios. Debemos, dice el pastor Santiago, regocijarnos, a pesar de nuestra profunda pobreza, debemos regocijarnos porque somos un verdadero heredero y coheredero con Cristo. Romanos 8:17, dice ahí la palabra, perdón, Romanos 8:17, dice el capítulo 8, versículo 17, Santiago dice, perdón, el apóstol Pablo dice, Romanos 8:17, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Aquí, hermano, es donde el creyente pobre debe regocijarse de que es hecho heredero de Dios y coheredero con Cristo. Es cierto que no tenemos nada, es cierto que carecemos todo en esta vida, pero debemos regocijarnos, dice la palabra, de que hemos sido llamados para ser hechos hijos y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, claro, ese padecimiento muchas veces son las aflicciones, como Pablo lo dice en el más adelante, dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria en que ha de manifestarse en nosotros. Entonces, hermano, a veces la pobreza del creyente, su profunda pobreza, le trae, hermano, tristeza, las circunstancias, las necesidades, pero no debe, Santiago dice, no debe, hermano, sentirse como un desdichado, miserable. No, al contrario, gloríese en su exaltación, dice Santiago. La exaltación que hemos encontrado en Cristo. Ahora, hermano, entonces, podemos encontrar consolación en la verdad de la palabra, en la verdad de que todas las cosas son nuestras y que las cosas de Cristo, dice hermano, son, nosotros seremos coheredero con Cristo, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Ahí está la exaltación del creyente, hermano, del creyente pobre. Las pruebas, el creyente pobre, sus diversas pruebas, una de sus diversas pruebas es la misma pobreza, la misma pobreza. Por eso dice Proverbio, capítulo 10, versículo 15. Vamos a ver cómo cataloga este sabio la pobreza. Muchas veces, Proverbio 10, 15. Dice, Proverbios capítulo 10, versículo 15, la riqueza del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. Ese es, hermano, muchas veces la misma pobreza, hermano, nos conduce a la aflicción. Nos lleva, hermano, a una desesperación, a la aflicción. Dice que el desmayo de los pobres es su pobreza. Entonces, hermano, el creyente pobre, dice Santiago, el creyente pobre, gloríese en su exaltación, en que ciertamente es pobre materialmente, pero en sí debe pensar, dice, que la riqueza ya lo tiene en Cristo, lo tenemos en Cristo. El hermano que es de humilde condición habla de la pobreza material, gloríese en su exaltación. No, probablemente no tiene control la prueba que es la misma pobreza. Probablemente el creyente pobre no tenga control de sus circunstancias de pobreza, o sea, no puede salir de ello, y no hay razón para pensar muchas veces que sea un negligente o un perezoso. Dios en su providencia ha provisto, en su providencia, perdón, ha visto oportuno situarlo, muchos de nosotros, situarlo en una zona de bajo recurso, o hacernos nacer de persona de bajo recurso, y ahí es donde hemos estado, nos hemos desarrollado, y donde hemos, hermano, pasado todo el tiempo de nuestra vida. Quizá hubiéramos sido ricos, que tal si hubiéramos sido ricos, nunca nos hubiéramos humillado a Cristo. Por eso, hermano, Dios en su providencia, en su eterno plan, ha situado, ha colocado a cada hijo suyo en el lugar indicado que Dios ha tenido en su eterno plan. ¿Qué tal, hermano, si hubieras sido rico? Puede ser que no hubieras buscado la voluntad, la salvación en Cristo, la riqueza en Cristo. Por eso dice el proverbio que la riqueza del rico es su ciudad fortificada, su ciudad seguro. Pero ahora que hemos sido alcanzados en Cristo, esta bendición de las mayores bendiciones espirituales que tenemos en los lugares celestiales. Pablo dice en Efesios 1, 4, que Dios nos ha dado las bendiciones espirituales, toda bendición espiritual. Hermano, es la que el creyente pobre debe entender, que si ha sido alcanzado por el poder de Cristo, ha sido alcanzado por la gracia de Dios, entonces dice, hemos sido enriquecidos en Cristo. Dice Efesios 1, 4, que el Señor nos ha dado todas las riquezas celestiales en Cristo, desde un principio, desde nuestra elección. Debe aceptar el creyente debemos aceptar de parte de Dios aquellas circunstancias sobre las cuales no podemos tener control.
y regocijarnos en las circunstancias espirituales en que nos encontramos. La actitud cristiana es aceptar aceptar la providencia de Dios en nuestra vida, las cosas que no podemos cambiar, hermano, tenemos que conformarnos, hermano, a la voluntad soberana de nuestro Dios. Son el por decirlo así, el destino que Dios ha otorgado a cada uno de nosotros, y debemos aprovecharla al máximo para la gloria y para la bendición de otro. Deberíamos decir, como dijo Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 15 versículo 10, cuando Pablo dijo: por la gracia de Dios soy lo que soy, dijo el apóstol, por la gracia de Dios soy lo que soy. Al olvidar nuestras incapacidades y darnos al servicio de los demás, podemos llegar, hermano, a decir como Pablo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces, Santiago dice que las diversas pruebas del creyente, una de las diversas pruebas en la cual tenemos que enfrentar es la misma pobreza que tenemos que enfrentarlo. Las necesidades cotidianas son las que nos llevan muchas veces a la misma aflicción, a la misma aflicción. Ahora, entonces, se requiere sabiduría para vivir, hermano, en pobreza. Se requiere sabiduría, porque no es fácil. Podemos llegar a amargarnos, podemos llegar a envidiar a otro, podemos llegar, hermano, a codiciar cosas, hermano, inalcanzables. Entonces, por eso, hermano, se requiere sabiduría, se requiere, hermano, sabiduría de Dios para poder aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Por eso Santiago dice que el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. ¿Cuál es la exaltación que Santiago dice aquí? Es la posición que tenemos en Cristo. La herencia inmarcesible, incontaminada, reservada en los cielos. Esa es, hermano, la posición que tenemos en Cristo. Y llegar a decir como Pablo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Y no avergonzarnos, hermano, por nuestra humilde condición. La opresión del pobre, no solo muchas veces la pobreza, pero también a causa de la misma pobreza, la opresión sufrida de el trabajador, el jornalero. Por eso Santiago 5, 4, Santiago 5, 4, dice ahí, exhorta Santiago a los ricos, a los cristianos ricos, le dice Santiago 5, 4, dice: he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, los hacendados en este caso, el cual por engaño no le ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Entonces, ahí vemos, hermano, Santiago dice que a veces la aflicción del pobre es que no se le paga el salario que ha trabajado. Los ricos se aprovechan de los pobres, aquellos hacendados, grandes hacendados, que no le pagan el jornal justo a los trabajadores. Entonces, es otra aflicción, la mala paga, o el simplemente no pagar. Hay muchos, hermanos, patrones que no pagan sus trabajadores. Entonces, esa es otra aflicción, hermano, que tenemos que sufrir a veces. Ahora, por eso en el Antiguo Testamento, Dios ordenó en cuanto a los pobres que no se les retuviera el pago de su salario. En el capítulo 24 de Deuteronomio capítulo 24, versículo 14, vamos a verlo, cómo Dios ordenó con relación al trabajo de los pobres. Deuteronomio 24, versículo 14, dice, Deuteronomio 24, 14, dice versículo 14, Dice, no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habiten en tu tierra, dentro de tus ciudades. En su día le dará su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Entonces vea cómo Dios ordenó al pueblo de Israel que el pobre jornalero trabaje con sus hermanos. Y luego dice que Dios ordena que en su día, es decir, en su día, se le dará su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo. Es decir, no podemos decir, bueno, ya trabajaste, vente a tal día, te voy a pagar. No, se te debe pagar, dice, su jornal el pobre. No vaya a ser, dice la palabra, que porque dice que con ese sustenta su vida, o sea, vive el día, en otras palabras, y si no se le da el salario que ya trabajó, no vaya a ser que clame, dice la palabra, que clame contra ti a Jehová. Entonces dice que si el pobre se le comete injusticia, no vaya a ser que clame. Que clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Entonces, hermano, aquí está insinuando la palabra que un pobre que es maltratado y se queja el pobre con Dios, hermano, Dios tomará carta en el asunto. Dice que Dios, hermano, puede aplicar, se le puede contar la falta de pago a ese jornalero como pecado. Entonces, hermano, aquí vemos entonces Dios sí tiene cuidado de los pobres. Es la forma como Dios, hermano, Dios tiene, por eso Dios ordenó, ordenó esto, pero también dice la palabra que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Son la gente pobre. Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Hermano, está diciendo que Dios da la cara por la gente más insignificante, por la gente maltratada, por la gente, hermano, más necesitada. Dios no se olvida de ellos. Entonces, por eso se le ordena a los patrones que cumplan con su deber, que no retengan el salario del pobre. Ahora, Santiago, entonces, está mostrando, aquí en Santiago estamos viendo que una de las aflicciones del creyente pobre es la pobreza misma, a veces el ser aprovechado, el abuso del jornal o de su trabajo, todo eso, ¿verdad?, viene siendo una aflicción, la opresión del patrón. A veces, patrones déspotas, patrones desconsiderados. Primero de Pedro, capítulo 2. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Dice ahí, Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Dice, criados, obviamente que son trabajadores, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque eso merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestia y padecimiento injustamente. Entonces Santiago, Pedro está exhortando a los siervos, a los trabajadores, a los jornaleros, que soporten a los patrones déspotas. Si alguno dice que no solamente a los buenos y afables se debe respetar, sino también a los difíciles de soportar. Entonces hay patrones, hermano, malos, difíciles de soportar, que no consideran la necesidad muchas veces o el esfuerzo de los jornaleros. Entonces este, hermano, viene siendo muchas veces la misma prueba del creyente. Pero ¿qué se le dice al creyente pobre? Que es humilde en su condición, dice, gloríese en su exaltación, es decir, que se goce en su elevada posición en Cristo, como ya vimos en Romanos 8:28. ¿Qué dice Romanos 8:28? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gálatas 4:7. Vamos a ir a Gálatas 4:7. Perdón. Gálatas capítulo 4, versículo 7 dice: Así que ya no eres esclavo, sino hijos, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ya no somos esclavos, sino hijo, y si hijo, también heredero. Claro, aunque seamos pobres en esta vida, necesitados de mil cosas, pero si somos hijos, hermano, dice, ya no somos esclavos del pecado. Dice la palabra, ya no somos esclavos del diablo, sino heredero de Dios por medio de Cristo. Cuando Santiago dice gloríese en su exaltación, se está refiriendo que el creyente debe gozarse por encontrar una posición elevada en Cristo. Encontrar posición elevada en Cristo. Por eso Apocalipsis 2:9 dijo Cristo ahí, dice: yo conozco tu profunda pobreza, pero tú eres rico, dice el Señor a esa iglesia. Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Apocalipsis 2:9 le dice la iglesia de Esmirna, escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vive, y dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Entonces, aunque la iglesia estaba sumida en aflicción, en mil necesidades, hermano, pero dice que ellos no habían negado la fe. Entonces Cristo le dice: yo conozco tu tribulación, conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Le dice: tú eres rico. Entonces, la riqueza verdadera, recuerde lo que no es este mundo, no es en esta tierra ni en las cosas terrenales. Es la riqueza verdadera, hermano, está en Cristo con Dios. Gloríese en su exaltación, es decir, que nos gocemos en la elevada posición que hemos encontrado en Cristo. Tener a Cristo es tenerlo todo. Por eso Hebreos 13:5-6 dice: Hebreos, por nada estáis afanados, como dice, no, ese es Filipense. Hebreos 13:5 dice que sea nuestra costumbre sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Por tanto, podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Cristo, hermano, tener a Cristo es tener todo. Tenemos el cuidado de Cristo. Lucas 12, Cristo dijo aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, que la vida, la abundancia de los bienes no consiste la vida en ello. Lucas capítulo 12, versículo 15, y le dijo: mira, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida no consiste, dice el Señor, por lo que tenemos, por lo que pudiéramos llegar a tener. No, la vida no consiste en esto. Debemos guardarnos de toda avaricia, dice el Señor Jesucristo. Entonces, hermano, las pruebas, hermano, está dando Santiago ahora los ejemplos que son probados, los creyentes que son probados. El pobre, en su profunda pobreza, en sus necesidades, hermano, dice que debe gloriarse, de aunque sea pobre, pero sabe que es rico, sabe que tiene, hermano, todas las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora, dice Santiago, capítulo 1, versículo 9, versículo 10, dice, ahora vea qué contraste usa. Ahora dice, es paradójico que el pobre se le dice que se ponga contento, que se regocije en el Señor. Por eso Pablo dice: regoceaos, otra vez digo, regoceaos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación. Entonces dice que el hermano que es rico, debe gloriarse, dice no en su pobreza, no en su necesidad, sino que dice, pero el que es rico en su condición, en otras palabras, en su posición, dice que debe gloriarse en su humillación. Debe gloriarse en su humillación. El pobre debe gloriarse en su exaltación y el rico debe gloriarse en su humillación. Es decir, hermano, es algo paradójico aquí, como en el pensamiento humano, obviamente que el pobre es la que debe sentirse miserable y el rico es la que debe regocijarse. Así es el pensamiento humano, que el rico es la que debe estar contento y el pobre es la que debe estar triste. Pero no, la Biblia dice que el pobre es la que debe gloriarse en su exaltación y el rico debe gloriarse en su humillación. Pero el que es rico, el hermano en su posición, dice que es rico, debe gloriarse en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Ahora, ahí hermano, el creyente rico, el que es rico, luego Santiago pasa ahora a decir del hermano rico, que es rico en su posición, no dice que es rico, que el rico se regocije en su riqueza. No hay algo donde debe regocijarse. No le dice regocíjese también por tener, no, sino más bien dice que el rico puede regocijarse de haber sido humillado, y esto concuerda con lo que dice Jeremías 9:23, cuando Dios dice: no se alabe el rico en su riqueza, no se alabe el valiente en su valentía, no se alabe, dice, el sabio en su sabiduría. Dios, hermano, dice, solamente en esto se debe alabar el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, dice Dios. Entonces, el rico, dice que el rico, hermano, porque él pasará como la flor de la hierba. El rico debe entender que su riqueza es como la flor de la hierba, es incierta, es momentánea, es temporal. Y por eso, hermano, porque dice, porque cuando sale el sol, ahora, el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. En otras palabras, todo lo que uno puede llegar a tener en esta vida, hermano, dice que como la flor de la hierba en su momento hermoso, precioso, pero ahora al fin dice, se marchitará como la flor de la hierba, su apariencia, su hermosura se acabará. Así el rico, dice, se marchitará en todas sus empresas. Fíjense, hermano, que es curioso, no sé por qué. Hay muchos hombres ricos que han sido prosperados, pero muere el hombre rico, a veces se desmorona toda la riqueza, toda la empresa se desbarata. Hermano, ¿por qué? No sé por qué, pero son pocos los que sobrellevan las cosas en la vida. Los hijos, hermano, a veces en lugar de tener sabiduría para llevar las empresas ya establecidas, lo llevan abajo, lo desboronan todo. Y ha habido ricos aquí en el estado de Quintana Roo, en tiempos pasados he oído de renombres que ahora ya no son, porque ya no están los que eran ricos, ya no están, ya se fueron, murieron, en otras palabras, y su riqueza se fue también. Entonces, hermano, así Santiago lo mira, dice que el rico debe regocijarse en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. El rico puede realmente encontrar verdaderas razones para gozarse si fuera despojado de sus posiciones materiales. Claro, hay reveses financieros muchas veces, o devaluaciones bancarias, como la que vimos en la era de los 90, ¿95, 94, 95, yo creo, cuando hubo la famosa cuando se desvaluó el dinero, hermano, hubo crisis, hubo una, los ricos, hermano, su riqueza, un señor me decía que tenía guardado un ahorro, no sé cuánto ahorro tenía, mucho dinero tenía, y ese dinero se le volvió, hermano, en un rato, cuando hubo la desvaluación, hermano, su dinero vino abajo, o sea, se hizo más poquito. Si ustedes recuerdan, yo aquel tiempo todavía no me interesaba tanto el mundo exterior, pero yo supe, hermano, que hubo muchos se suicidaron, hermano, muchas personas se suicidaron por el colapso que hubo. Es decir, hermano, mejor se quitaron la vida en un día, hermano, se cayó todo, el mundo. Me acuerdo cuando el peso estaba $4, es lo que nosotros compramos en Belice, $4 costaba, de repente llegó a 5, pero hermano, de 5 brincó a 10. Entonces mucha gente, hermano, se suicidó en México. Es decir, hermano, hubo un colapso de... Y ese, hermano, ¿qué tal? Ahora Santiago dice que ¿qué tal si fuéramos ricos y nos encontramos en esa posición? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a sentar a llorar o a maldecir o a entristecernos? No, dice, póngase contento, dice Santiago. Si encuentran también esa aflicción, de revés financiero, de devaluaciones bancarias, entonces Santiago dice que en nuestra humillación el rico debe también regocijarse, debe aceptar gozosamente toda aquella providencia de Dios en su vida y aceptarlo y mirar siempre, poner los ojos en las verdaderas riquezas que no son materiales sino espirituales, pues los ojos en la verdadera riqueza. Las riquezas materiales, dice la palabra, que están destinadas a desvanecerse como la flor de la hierba, como la flor de la hierba. Isaías 47, 46, 7 también lo recalca. Si alguno no tiene nada más que riquezas materiales, entonces todos sus planes acabarán solamente en el sepulcro. Santiago presenta la fugacidad de la hierba o lo pasajero de la hierba, lo ilustra como algo que se esfuma también del rico, del valor limitado de su riqueza. Poner la confianza en la riqueza es un engaño, dice la palabra. Job 31, versículo 24. Job 31, 24. Aquí Job, hermano, lo mencionó. Job 31, 24. Dice, esforzaos. ¿Estoy bien? Estoy en salvo. Job 31. Job capítulo 31, versículo 24. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi esperanza eres tú, si me alegré de mis riquezas, que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, si he mirado el sol cuando resplandecía y a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, esto también será maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Hermano, es un peligro, hermano, la riqueza. La gran mayoría de los ricos, hermano, no quiere nada con Dios, la gran mayoría. Hay ricos probablemente que han conocido la gracia de Dios, pero como ya vemos, Cristo dijo que los ricos difícilmente pueden entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque dice que pone la confianza en la riqueza. Job está describiendo un sentir de un rico. Si puse en el oro mi esperanza, parece que los multimillonarios o los que tienen posesiones, en lugar de confiar en Dios, dice confían en el oro. y su confianza es en el oro, en su riqueza acumulado. Ahora dice Job, si me alegré de que mi riqueza se multiplicase, claro, era el más rico de los orientales. Si me alegré, dice Job, de que mi riqueza se multiplicase y que mi mano hallase mucho, en otras palabras, que recogiera, que sea prosperada. Si he mirado el sol cuando resplandecía, es decir, contento, alegre, y la luna cuando se iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano. Esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Poner la confianza en la riqueza es futilidad, es falsedad. Dice Job, hermano, que es maldad, también es maldad que sería juzgada, porque sería, dice, negar al soberano. Entonces, sí. Si la riqueza, poner la confianza en la riqueza es engañarse a uno mismo. Salmo 62:10. Ve lo que dice Salmo 62:10. Dice: no confíes en la violencia ni en la rapiña. No os emparezcáis si se aumentan las riquezas. No pongáis el corazón en ellas. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Cuidado, hermano, la riqueza es una tentación. A veces, hermano, Dios nos prueba, a veces prosperándonos, a ver qué hacemos, a ver si nos olvidamos. Ahora, por eso el sabio dijo: no me dé pobreza ni riqueza, manténme en el pan necesario. No vaya a ser, dice, que yo sea prosperado y diga: ¿quién es Dios? No, yo no conozco quién es Dios, ¿verdad? Mateo 13:22. Vamos a buscar el Evangelio de Mateo. Mateo 13:22. Mateo 13:22 dice: El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Sí, hermano, la Biblia cataloga que la riqueza puede engañar el corazón y aún nos puede apartar de la verdadera sabiduría, de la verdadera riqueza. Alguien dice que oye la palabra, pero hay afán de riqueza en su corazón, el engaño, dice, pero el afán de este siglo, el engaño de la riqueza, ahoga la palabra y se hacen infructuosas. Entonces, el engaño de la riqueza, el engaño de la prosperidad, dice, puede, hermano, hacer infructífero la palabra de Dios en la vida de Juliano Sotano Vengano. Entonces, es lo que encontramos aquí, capítulo 1 Timoteo, capítulo 6. Por eso el gran consejo del gran apóstol Pablo, ahí en Timoteo, dice que el verdadero consejo divino es Timoteo 6:9. 1 Timoteo capítulo 6 versículo 9 dice que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído de este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Cuando dice sustento y abrigo, se refiere a lo necesario. Porque los que quieren enriquecerse, ahora, ahí, los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Ahora, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a alguno, ya habían caído en el pantano de la riqueza, el cual codiciando a alguno se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Por qué? Porque Pablo dice que codiciando a alguno se extraviaron, hermano, porque el dinero desvía, parece que desvía el corazón en la verdadera fe de Dios, y fueron traspasados de muchos dolores. Es decir, el fin, hermano, el fin es triste, porque toda riqueza, hermano, solamente hasta el sepulcro va a llegar, no puede traspasar más allá. Entonces, por eso, hermano, tenemos que tener cuidado, claro, si Dios algún día nos hace próspero, tenemos que tomar el consejo que dice Job, dice, cuidado de poner la esperanza en el oro, o como dijo Cristo, que la abundancia de los bienes no consiste en la vida. Ahora, entonces, ¿qué debemos hacer? Dice Santiago, gloriarse en nuestra humillación. Se dice gloríese en su humillación, es decir, gloríese de haber encontrado algo mejor que la riqueza. La riqueza, hermano, realmente son engañosos. Proverbio dice que la riqueza le va a salir ala y volarán, dice, como águila. Salmo 119, no es Salmo, es Proverbios, creo. Déjenme buscarlo. Si no me equivoco, es 23. Proverbio 23. Dice, el 23, dice, no te sientes, versículo 4, no te afanes, Proverbio 3:4, no te afanes por hacerte rico, sé prudente, desiste, ha de poner tus ojos en la riqueza, siendo ninguna. La riqueza, dice, no son nada, dice el proverbio, siendo ninguna, porque se harán alas como águila, como ala de águila, y volarán al cielo. Entonces, hermano, se puede esfumar la riqueza. Hay muchos que han llegado desde rico y llegaron y se hicieron pobres. Algo sucedió y se desvaneció. Conocí un, cuando era niño, había un señor que tenía un barco, y claro, en aquel tiempo es como ahora, tener un barco, no cualquiera puede tener un barco, podrá tener un barco de plástico, pero no un barco de verdad. Entonces había un señor que tenía un barco. Cuando yo y mi primo y yo éramos niños, tenía un barco, y ese señor con su barco compraba todos los productos del campesino. Se compraba todas las semillas, todo el maíz, todo el frijol, arroz, lo que hubiera. Llenaba su barco ¿cómo se llama? De productos. Compraba la semilla y pagaba y lo llevaba y lo revendía, claro, y tenía medio. Resulta que una vez visitando a mi primo, me dice, ¿te acuerdas de un tal, uno gordo? Dice, así, pues gordo, le digo, uno gordo, cuando era un niño, de uno que tenía su barco, ya ni me acuerdo, creo que el barco, no me acuerdo cómo se llama el barco, pero le digo, bueno, entre así, le digo, sí me acuerdo. Eran dos hermanos, dice, los dos estaban, pero mire, bien gruesos esos hombres. Entonces, era su vecino. Platicando con él, dice, platicando con su vecino, le dice que él había tenido riqueza, que tenía un barco, que tenía casas de dos pisos y muchas cosas había tenido, pero ahora no tiene nada, renta una chocita ahí, no puede ni caminar, anda con bordón, y le dice, platicando, llegó a descubrir mi primo que era el famoso comerciante que tenía un barco. Ah, dice, tú eres fulano. ¿Y cómo tú sabes de mí? No, es que yo vivía allá, dice, allá nosotros, mis padres vendían semillas y todo esto. Y ya hubo la plática y se hizo más largo. Y era el fulano. Hermano, ahora no tiene nada. El barco se esfumó, toda su riqueza.
y solamente se acuerda de los pasados. Yo, mira, yo no estuviera aquí, dice, estuviera en mejores condiciones. Pero ¿qué pasó? Dice mi primo Marcelo. Ah, entonces, claro, el pecado lo llevó hasta abajo. Es decir, empezó a buscar mujeres más jóvenes, dice, y así, y le confiscaron todo lo que tenía y se quedó sin nada. Hermano, hay muchos hombres así que han tenido en tiempos, a un empresario grande, hermano, que llegan a perder su riqueza. Entonces, ese señor de vez en cuando se acerca a escuchar la palabra y ahí está escuchando la palabra, escuchando las enseñanzas de los hermanos que están allá. ¿Qué tal si no ese hombre no fuera otro estilo de vida? Jamás hubiera querido entrar en un templo tan humilde como los que tienen allá, hermano. Entonces las condiciones a veces de la vida son Dios las permite en nuestra vida para que nosotros para que el hombre busque a Dios. Entonces así como dice Santiago, gloríese en su humillación. ¿Y de qué me voy a gloriar? Dice que me voy a gloriar de que en Cristo tengo algo mejor que la misma riqueza. Tener a Cristo es tener todo. Las riquezas no se pueden disfrutar eternamente. En cambio, la riqueza de Cristo es eterna. Dice la palabra que las riquezas se marchitan, como dice Proverbios 23, 4, 5, se hará alas. Proverbios 27, 24, ¿qué dice? Proverbios 27, 24. Porque las riquezas no duran para siempre. No duran para siempre. Dice, ¿y será la corona para perpetuas generaciones? Porque las riquezas no duran para siempre. No siempre, hermano, seremos prosperados. Entonces no duran, dice la palabra. No podemos poner nuestra esperanza sino en Dios, no en la riqueza. ¿Qué dice Salmo 49, 16, 17? Ahí vamos a ver Salmo 49. Aunque el rico dice que se cree tanto, cuando alguien es rico piensa que hasta puede comprar el cielo. Piense que puede darle su riqueza a Dios y que Dios le va a dar franca entrada. Es una locura pensar eso, pero es lo que piensa el rico. Salmo 49, versículo 16. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria, porque aunque mientras vive llame dichosa su alma y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante a las bestias que perecen. Hermano, un rico, el salmista lo compara en su muerte igual con la muerte de un burro. Es lo mismo, dice, no vale nada, hermano. Entonces tenemos, hermano, que poner la confianza en Dios y no en las riquezas, que a veces son también pruebas en nuestra vida. Se marchitará, dice el pastor Santiago, se marchitará. El argumento natural que pone aquí el sol y el viento abrasador que puede afectar los valores espirituales, porque son, claro, ni el sol ni el viento abrasador. Ni el sol abrasador ni el viento puede afectar los valores espirituales que tenemos en Cristo, porque son permanentes. Así pues, la misma gracia que exalta al humilde, al hermano humilde, también es la misma gracia que debe exaltar al rico en su humillación. Y ambas cosas, es paradójico decirlo así, pero hermano, esto es lo que podemos aprender, lo que Santiago está tratando, que para el rico hay también hay bajas, o sea, en otras hay pérdida, puede haber pérdida, y no tiene que entristecerse, al contrario, tiene que gozarse. ¿Por qué? Porque la verdadera felicidad no debe radicar en lo que uno tiene. Y aquí creo que está el mero entendimiento, hermano. Es decir, nuestro contentamiento no debe motivarlo por lo que tú tienes, por lo que no tienes. Nuestro verdadero gozo debe ser en Cristo, ya sea pobre o sea rico, debe ser siempre gozoso. Entonces, si falta la riqueza, no debe afectar nuestro gozo. Si hay riqueza, tampoco debe hacernos perder el gozo en Cristo. No, sino, hermano, la verdadera riqueza es la riqueza espiritual. Poner los ojos, dice la palabra, en las cosas celestiales donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahora terminamos, vamos a volver a Santiago. Perdón. Santiago dice que el varón es que soporta todo esto es bienaventurado, hablando del el que sobrelleva su aflicción, el pobre, y también la pérdida del rico, su humillación del rico, si lo sobrelleva, si sale con un 10, entonces Santiago dice que es bienaventurado el varón que soporta la prueba, la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de la vida. Esta corona de la vida no se refiere a la vida eterna, obviamente, sino el premio que Dios dará a aquellos que sufren gozosamente, ya sea la falta de riqueza o ya sea la pérdida de riqueza. Que sea, dice, que nuestro contentamiento sea en Cristo, la verdadera riqueza en Cristo, y no en lo que podríamos tener o lo que no podríamos tener, ¿verdad? Entonces es interesante notar cómo Santiago trata, da un ejemplo de dos posiciones diferentes. Hermano, vamos a concluir, vamos a dar gracias y terminamos en esta mañana. Que Dios nos ayude a vivir, como dice Pablo, como dice el apóstol Pablo, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Debemos vivir, dice, contentos, porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Es la promesa del Señor. Vamos a ponernos de pie, hermano, y nos despedimos en palabra de oración. Soberano Dios, te agradecemos porque reconocemos, Señor, que tú eres el todo y en todo. Padre, no tenemos nada, nosotros somos personas, Señor, que nos has puesto en este mundo, no con riqueza, Padre, mas sin embargo hemos encontrado la riqueza verdadera, que es Cristo, el tesoro incomparable, donde está escondido todos los tesoros. Gracias, Señor, porque hay una promesa que tú has dado a los tuyos, una corona incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Tu palabra dice que somos herederos y coherederos con Cristo. Tenemos toda la riqueza espiritual reservada en los cielos. Gracias, Señor. Ayúdanos a siempre mirar, a valorar como tu siervo Moisés pudo, Señor, mirar lo invisible. Pudo sostenerse viendo la paga que se le daría por servirte a ti, por consagrar su vida, Señor, para la causa tuya. Padre, que nuestro corazón, Señor, no ame la riqueza, las cosas ilusorias de este mundo. Señor, que seamos prudentes, como dice el consejero, sabio, como dice tu palabra, teniendo sustento y abrigo, que estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación, en codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Padre, sabemos que muchos se han perdido, es decir, la riqueza los pierde. Tu palabra dice que ahogan la semilla. Los ricos, Señor, no, los que no tienen necesidad en esta vida, se olvidan de que hay un Dios, se olvidan, Señor, de la búsqueda del Creador, del Salvador eterno. Padre, ayúdenos, Padre, nosotros a regocijarnos en nuestras necesidades. Padre, a no vivir como desventurado, sino vivir gozoso, sabiendo que tenemos todo la riqueza celestial. Padre, ayúdenos a mirar con los ojos de la fe la paga que tú nos darás por servirte, por amarte, por adorarte, Señor, por dar nuestra vida, Señor, para la causa de tu evangelio, Señor. Gracias te damos, bendice a mis hermanos cada uno y supla la necesidad. Tú has prometido, no te dejaré ni te desampararé, por tanto no temeré lo que pueda hacer el hombre. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo oramos. Muchas gracias. Amén. Hermanos, Dios los guarde, los bendiga. Estamos despedidos en esta mañana. A las 6 tenemos también adoración. Gracias.